Juan, el capítulo 3. Comienzo a leerles en el versículo 1 y termino en el versículo 18. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 1 al versículo 18. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta tarde vamos a continuar con nuestros estudios de jóvenes que vencen al diablo. Jóvenes que vencen al diablo. Y nuestro texto es de la segunda parte de 1 Juan 2:14. Podríamos ver de hecho en 1 Juan 2:13. El apóstol dice en 1 Juan capítulo 2 y versículo 13, en la última parte: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Pero el versículo 14 está en nuestro texto en la segunda parte: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol San Juan no escribe estas cosas dos veces porque ya es anciano y está repitiéndose. No, inspirado por Dios, enfatiza esta gran verdad y esta gran doctrina, esta enseñanza de jóvenes que son fuertes y derrotan, vencen al diablo. Ahora, nuestro texto comienza con las palabras: os he escrito a vosotros jóvenes. Al apóstol le gusta escribir de el propósito, la razón por la cual él escribe. Por ejemplo, el versículo 4 nos dice, el primer capítulo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 1 del capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, etcétera. Lo hace con propósito. Y cuando él dice: os he escrito a vosotros jóvenes, lo hace con propósito. No es una simple repetición. También vimos en nuestro estudio pasado que obviamente el apóstol San Juan escribió esta carta tomando en cuenta a los jóvenes. Él les dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Estas cosas que él escribió las escribe con los jóvenes en mente. Jóvenes de la iglesia de Asia, en las cuales él había ministrado. Jóvenes probablemente como los hijos de Demetrio, Gallo, los hijos de la señora elegida de segunda de Juan. Ustedes pueden leer esos nombres en estas cartas. Jóvenes como los que están aquí presentes. Jóvenes de carne y hueso como nosotros, menores de 40 años. Con las mismas pasiones que nosotros, los mismos problemas que nosotros, las mismas tentaciones. Claro, no tenían internet. Claro, no tenían las mismas cosas que nosotros de computadoras y carros, pero también vivían humanamente, como Santiago nos dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Los mismos problemas, las mismas presiones de una sociedad anticristiana. Ahora, la pregunta práctica es, ¿qué les escribió? Os he escrito a vosotros jóvenes, ¿qué les escribió? Muy bien, pudiéramos aquí comentar sobre cada versículo de lo que escribió Juan. Por supuesto, no tenemos tiempo, nos tomaría años probablemente en estudiar estas cartas de Juan y los escritos de Juan, pero estamos considerando los grandes temas bíblicos que menciona el apóstol en esta epístola que él escribió tomando en cuenta a los jóvenes. Y el primero es el más importante. Les escribió a los jóvenes sobre la realidad de la existencia y la obra de Cristo. La realidad de la existencia y la obra de Cristo. Y lean los primeros versículos. Muy insistente, muy enfático el apóstol. Nosotros lo tocamos. Nosotros lo vimos. Esto es de verdad, él dice. Y por supuesto, los jóvenes cristianos van a sobrevivir. Los jóvenes cristianos son fuertes sabiendo que Cristo es real. 100% Dios, 100% hombre, Él existe de verdad. Lo que dijo Él es verdad. Su obra de propiciación, capítulo 2, es una realidad. Su sangre, como dice el himno, de verdad, limpia al ser más vil. Su intercesión por nosotros como abogado es eficaz. Y ustedes pueden leer esto en el capítulo 2, ¿verdad? Y todas las cosas que menciona de nuestro Señor Jesucristo. Menciona hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en 1 Juan capítulo 3. Nos está tratando de recalcar y enfatizar, Cristo es verdad, lo que dijo es verdad, Él existe, es una realidad. Y nosotros vamos a ser jóvenes fuertes entonces, si conocemos, sabemos y tenemos en cuenta estas cosas en nuestras vidas diarias. Lo que debemos de hacer entonces es, y esto es lo que dijimos prácticamente hablando, jóvenes, tenemos que conocerle a Él. Ante todas las cosas, tenemos que conocerle a Él, acercarnos más y más a Él. Y apuntamos ahí Filipenses 3:7, es el testimonio del apóstol San Pablo. Él tenía todas las cosas como basura por el conocimiento de Cristo. También aprendimos que el apóstol les escribe a los jóvenes sobre la realidad de la verdadera comunión. Esta comunión, por supuesto, en primer lugar es con Dios, lo más importante, pero también con los demás. Vean conmigo, 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión, verdaderamente, realmente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es una realidad, este es un hecho. Y lo que enfatizamos es que la comunión, la verdadera comunión, sin traiciones, sin rencores, la comunión sincera, la comunión eterna, solo existe con Dios y con los hijos de Dios. Aprovechemos entonces esta comunión y vivamos en comunión con Dios. En tercer lugar, aprendimos que el apóstol, inspirado por Dios, escribe a los jóvenes sobre la realidad del pecado y la confesión. La realidad del pecado y el perdón de nuestros pecados, la confesión que hacemos para que Él nos perdone. En estos breves 5 capítulos, el apóstol habla del pecado más de 24 veces. Es una realidad, es el problema y la raíz de todos nuestros problemas. Y como jóvenes, como cristianos, tenemos que reconocer la realidad del pecado en nuestras vidas, aún como cristianos. Apunten ahí Romanos capítulo 7. El apóstol San Pablo escribe Romanos 7 como cristiano. Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no debo hacer, eso hago. ¡Ay de mí! Miserable de mí, encuentro esta ley. Cuando yo quiero hacer el bien, el pecado mora en mí. Y los jóvenes, muchas veces, nos podemos frustrar porque no reconocemos que en los cristianos existe, mora el pecado. Y por supuesto, enfatizamos lo peligroso que es el pecado. 1 Pedro 2:11. Son tentaciones, deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, padres, esto no lo mencioné la vez pasada, pero es una buena lección aquí, algo que tenemos que tener en cuenta. Padres de jóvenes, muchos de los problemas de nuestros jóvenes son hormonales, sin duda alguna. Son hormonales, están creciendo, están en la pubertad, están cambiando. Ustedes los ven, están creciendo. Ustedes saben de esto. Muchos de los problemas son hormonales. Tenemos que tener paciencia con ellos. Pero la raíz de todo, la mayoría de los problemas realmente vienen a causa del pecado en sus vidas. Es pecado. La rebelión, la desobediencia es pecado. No podemos decir, es que es un joven, está creciendo. No. Porque ¿saben qué pasa? Luego crecen, son adultos, es que es un adulto, es así, déjalo. Y luego cuando son, es que es un anciano, déjalo. Es... No. Es pecado, hermanos. Es pecado. Claro, las hormonas no nos ayudan. Pero es pecado desobedecer a Dios. Es pecado. La rebelión es pecado. Y los problemas de los jóvenes, muchos de ellos tienen su raíz en el pecado. Pero lo bueno, jóvenes, lo bueno es que así como está la realidad del pecado, está la realidad del perdón. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Pero, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aquí está la esperanza. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es una realidad, y esto lo tenemos que abrazar, sobre todo como jóvenes, donde cuando caemos una y otra vez, y muchas veces en los mismos, exactamente los mismos pecados, las mismas tentaciones, arrepintámonos todos los días, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, y Dios es fiel y nos perdona. Jóvenes, Él nos perdona. Necesito un amén más fuerte. ¿Amén? Muy bien, cuarto lugar. San Juan le recuerda a los jóvenes sobre la realidad de los mandamientos y el conocimiento de Dios. 1 Juan 2:3 nos dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Qué directo, ¿verdad? Es la verdad. Tal es un mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, realmente, es una realidad. La realidad de los mandamientos y el conocimiento de Dios. El joven fuerte es uno que conoce los mandamientos de Dios. El joven cristiano fuerte que vence al diablo es uno que no menosprecia los mandamientos de Dios. Sabe los mandamientos de Dios, los obedece de corazón, no para salvación. No somos salvos por la ley, no somos salvos por obedecer mandamientos, somos salvos por la sangre de Cristo. Pero por esa salvación conocemos a Dios, porque conocemos a Dios, queremos agradarle sabiendo de su santidad, de sus recompensas, y por gratitud aún queremos hacer lo que Él nos manda. No hace mucho llegó una madre a mi casa con algo muy, muy triste, y le pregunté, ¿qué le pasa, hermana? ¿Cuál es el problema? Mi hija. No es de la congregación. No se pongan a pensar quién fue. No. No es de la congregación. Mi hija, pero ¿qué pasa? Es que tiene este problema, no me quiere obedecer y hay mucho problema en la casa. Y así pasa, jóvenes. Un problemita con una persona explota toda la casa. O el caso es que mi consejo a esta hermana, hermana, dígale lo que dice Dios. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Se fue la hermana la vida después, más o menos unos 15, 20 días después. Hermana, ¿y cómo está su hija? No me lo va a creer, hermano. No me lo va a creer. Le recordé el quinto mandamiento y todo ha cambiado. La palabra de Dios es eficaz. Y los jóvenes cristianos, los que realmente son cristianos y son fuertes, les va a llegar al corazón la palabra de Dios, van a obedecer sus mandamientos, y así, y solo así, van a vencer al diablo. Muy bien, en quinto lugar, observamos que el apóstol enfatiza en su carta la realidad de los peligros del diablo, el mundo y el anticristo. La realidad del diablo, el diablo existe, el mundo y los problemas del mundo, y el anticristo, el maligno, como le llama el apóstol en esta carta, el maligno de verdad anda buscando devorar a los jóvenes. Las fieras salvajes no van tras los maduros, los animales grandes, van tras sus crías, van tras los jóvenes. Y de verdad el diablo anda tras los jóvenes. El otro superenemigo, por supuesto. Vamos a ver más de esto. Cuando estudiamos 1 Juan 2:16, y que lo dice a los jóvenes esto del mundo, cuando estudiamos jóvenes que vencen al mundo. Pero también mencionamos otro enemigo menos conocido, y para algunos suena algo apocalíptico, pero está aquí ya, el anticristo. En 1 Juan 2:18, por ejemplo, 1 Juan 4:3, el apóstol nos dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aunque no lo crean, aunque no se lo imaginen, se ha infiltrado mucho en el sistema de educación, por supuesto en la evolución, pero más que en la evolución, lo que es la psicología moderna, la filosofía, las religiones carismáticas, está muy infiltrado el diablo y son cosas que atraen a la juventud. Mucho cuidado, hermanos. Estaba escuchando de unos jóvenes aquí en Hermosillo que están interesados en el budismo. ¿De dónde salió esto? En Tucson, una persona, un joven de un hermano, muy triste el hermano, está ahora el budista. ¿Pero cómo? Y todas estas religiones falsas, es el espíritu del anticristo, hermanos. Y mucho cuidado con nuestros jóvenes. Muy bien. En sexto lugar, aquí nos quedamos. En sexto lugar, otro de los grandes temas bíblicos que menciona el apóstol a escribir a los jóvenes es el de la realidad del nuevo nacimiento y la ayuda del Espíritu. La realidad del nuevo nacimiento y la ayuda del Espíritu. Como le explicó, y lo acabamos de leer en Juan 3, como le explicó nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, el nuevo nacimiento es el principio de la cristiandad. A menos que nazcamos de nuevo, no vamos a entrar al reino de los cielos. Tiene que haber una regeneración del Espíritu. Si tú eres cristiano, tienes que ser regenerado por el Espíritu Santo para ser cristiano en primer lugar. Y ahora, ven jóvenes conmigo en esta carta rápidamente. Tan solamente vamos a leer los versículos, no los vamos a comentar. 1 Juan 2:29. 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Solo a los que han nacido de nuevo, solo a los que han nacido de Dios. Todas esas cosas son verdad. Solo en esos cristianos, fuertes cristianos, que en primer lugar nacieron de nuevo, nacieron de Dios. Hay algunos que se sorprenden, y esta mañana alguien me estaba contando respecto a esto. Se sorprenden de la mediocridad, aún maldad, vil maldad, de algunos jóvenes llamados cristianos. Se preguntan, ¿por qué? Vienen de familias cristianas, y me estaban comentando de una hija de un pastor esta mañana. Asisten a la iglesia, han asistido a la iglesia toda su vida, han sido bautizados, saben el vocabulario, saben las fórmulas del cristiano. ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan mundanos? ¿Por qué andan tan mal como cristianos? ¿Cuál es el problema? Muchas veces, realmente, el problema es básico. Nunca han nacido de nuevo. Nunca han sido regenerados. Sí han hecho una oración como pericos, sí han levantado la mano como un chango, han hecho una decisión de computadora, clic aquí, sí o no, y dicen sí. Pero regenerados por el Espíritu, no. Lo digo con mucho cuidado. Hay que orar, hay que orar. Hay que hacer una decisión. Pero hermanos, una decisión y orar no nos salva. Nuestro Señor Jesucristo, lo digo con mucho cuidado una vez más, no le dijo a Nicodemo, tienes que orar otra vez. ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser regenerado por el Espíritu. Ahora, el Espíritu se menciona varias veces en esta breve carta. Se le llama unción, por ejemplo, en el versículo 27, capítulo 2. El capítulo 3 y el versículo 24 leemos, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Varias veces se menciona el Espíritu Santo en esta carta. Y ahora yo me temo que hay algunos jóvenes que, y también cristianos, nos pasa eso también, que hablamos y pensamos y leemos del Espíritu y pensamos del Espíritu como si fuera algo místico, algo metafísico, algo extraño, fuera, para tal vez a los super espirituales. Y algunos grupos pentecostales, me temo, que han confundido a mucha gente, leen el testimonio, leen libros y la gente dice, me convertí, tengo el Espíritu y siento una luz. Una vez me dijo esto, lo voy a decir y lo digo, si me permiten la expresión, una persona me dijo a mí, es que se siente muy padre. No, esto del Espíritu Santo, hermanos, no se trata de esos sentimientos. Mucho menos, como algunos dicen y enseñan, tú vas a tener el Espíritu Santo cuando hables en lenguas. Eso no es cierto, eso no nos enseña la Biblia, nada de eso. El Espíritu, hermanos, valga la redundancia, es espiritual. Es algo totalmente espiritual. No es algo físico, no es algo sentimental. Es algo totalmente espiritual. Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿tú tienes un alma? ¿La sientes? ¿La has visto a tu alma? Es algo espiritual. Es algo espiritual. Creemos que el Espíritu Santo existe, por supuesto. Está en la Biblia, está en sus promesas. Creemos que Él está en nosotros, no por sentimientos, no por luces, no por lenguas. Creemos que Él está en nosotros por las promesas de las Santas Escrituras. Sabemos que Él está en nosotros por el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Usted siga la lista. ¿Es así realmente como sabemos que el Espíritu está en nosotros? Pero mi punto es este, jóvenes. ¿Cómo cristianos ustedes realmente tienen la ayuda del Espíritu? Tal vez no lo sientan, tal vez no tengan una luz, no tengan un entendimiento de lo que es la doctrina del Espíritu Santo en la Biblia, y tal vez han estado confundidos mucho esto, y muchos de ustedes a lo mejor piensan, ojalá que tuviera el Espíritu Santo y pudiera hacer esto. Tú eres cristiano, tú has creído en Cristo como el único salvador de tus pecados. Tú tienes al Espíritu Santo, aunque no lo sientas, y Él te ayuda. Él te ayuda, te convence de pecado. Si tú estás convencido de tu pecado, es obra del Espíritu Santo. Si tú has sido guiado a Cristo, eso es obra del Espíritu Santo. Y Él te ayuda en la oración, como veíamos la semana pasada. Él te ayuda a orar. Es una gran promesa de Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda intercediendo por nosotros. Entonces lo práctico es, para vencer al diablo, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y déjame decirte, ¿tú vives en rebelión? ¿Tú estás usando mal el templo del Espíritu? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestros cuerpos. ¿Tú le estás usando mal, andas en pasiones desordenadas? Si tú vives sin la palabra de Dios, olvídate de ser un joven fuerte. Olvídate. Lo estás contristando. Entonces lo que hay que hacer, jóvenes, es arrepintámonos. Oremos por la llenura del Espíritu Santo. Y apunten ahí, por favor, Salmo 51, el versículo 10. Como dice David, lávame, purifícame, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y de eso se trata, hermanos, la cristiandad de jóvenes fuertes. La realidad, el nuevo nacimiento y la obra y la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, en penúltimo lugar, otro tema que sobresale en este escrito a los jóvenes es el de la realidad del amor y la fe. El amor y la fe. Ahora, por supuesto, el apóstol escribe sobre nuestro amor a Dios. Nos dice, por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 2, el que guarda su palabra en este verdaderamente, subrayen esa palabra, verdad, verdaderamente. Hay una realidad en esto, nos dice el apóstol San Juan. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Habla del amor a Dios, por supuesto, habla del amor a otros. 1 Juan 5:3, por ejemplo, nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amamos a los hermanos. Esto es una gran lección de 1 Juan, no lo niego, pero sobre todo, Él enfatiza más que nuestro amor a Dios y nuestro amor a los demás. ¿Saben qué es lo que enfatiza Él? El amor de Dios. El amor de Dios a nosotros. Que Dios nos ama a nosotros. A mí me encanta, los niños están aprendiendo allá en la colonia. Ya no sé si lo están aprendiendo en la clase, pero algunos lo están cantando. Ese gran corito clásico, tan infantil, tan sencillo, pero qué profundo. Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. Dios es amor. Ahora, hablo a jóvenes y hablo a jóvenes cristianos. Hermanos, tenemos que creer esto. 1 Juan 4, pueden subrayar ahí esa palabra. 1 Juan 4, versículo 16. Nosotros hemos conocido y ¿qué?
Creído.
El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Yo creo, el diablo, muchas veces por las pruebas, por las angustias que pasamos, por nuestra debilidad, pero al diablo le encanta hacer esto, hacernos dudar del amor de Dios. Hacernos dudar que Dios nos ama. Y este es un cáncer que literalmente carcome nuestra cristiandad. Tú dejas de creer que Dios te ama, tu cristiandad va para abajo. Tú dejas de creer que realmente Dios te ama a ti personalmente, tenlo por seguro, tu cristiandad, tu fe, va para abajo. El diablo nos ataca ahí. Dudas del amor de Dios. Tenemos que creer, hermanos, que Dios nos ama. Dios nos ama. Hay una de mis hijas, como si tuviera muchas. Una hija mía, no voy a mencionar su nombre, pero me regaló en caligrafía uno de los dichos que encontré en uno de mis libros que me gustó mucho, que dice algo más o menos así en español: no hay cosa que desagrade a Dios más que dudes de su amor. No hay cosa que desagrade a Dios más que dudes de su amor. Hermanos, no dudemos del amor de Dios. Si todos nos odian, si nadie te ama, Dios sí. Y tienes la gran evidencia, nos dice 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, más bien, ¿se acuerdan? Más bien, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en un sacrificio para calmar la ira de Dios, nuestros pecados. Romanos 5:8. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, jóvenes, pecadores, tal como somos de pecadores, en las tentaciones que caemos, en los problemas que tenemos, en lo que ni tu padre ni tu madre saben, ni el pastor, ni nadie, ni tu mejor amigo sabe, ese problema, ese pecado, aún así, Dios nos amó y envió a su Hijo para que tuviéramos perdón. De eso se trata la cristiandad del joven fuerte, uno que conoce y cree en el amor, pero en el amor de Dios. Ahora, junto con el amor está la fe. Vaya conmigo a 1 Juan 4:5. 1 Juan 4:5. Todo Comienzo a leer en el versículo 4. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver más de esto en nuestro estudio, ¿verdad? Jóvenes que vencen al mundo. Un comentario nada más. El diablo, hermanos, ha inventado muchas religiones que enseñan que necesitamos algo más que fe. Y de hecho, lo peor del caso es que nuestra propia naturaleza quiere agregar a nuestra fe obras. Por naturaleza, nosotros queremos ganarnos la gracia de Dios. Que queremos tener algo de la gloria para nosotros. No. La Biblia nos dice, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es de Dios, hermanos. Es por pura fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, somos salvos por pura fe. Jóvenes, somos salvos por pura fe. Somos imperfectos, sí, pero no porque seamos perfectos somos salvos. No, somos salvos por nuestra fe en la sangre de Cristo. Eso es lo que nos salva. Y cada joven cristiano, y esto es lo práctico, y vamos a avanzar un poco en esto. Galatas 2:20. Esto es lo más práctico. La cristiandad comienza con la fe, pero termina con la fe también. Vive por fe. Galatas capítulo 2 y versículo 20. Si no lo conocen, medítenlo, memorícenlo. Hay una gran promesa aquí. Este versículo me ha salvado de muchas depresiones espirituales. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo? ¿Cómo lo vivo? ¿En mis esfuerzos? No. ¿En mis obras? No. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí, Dios es amor, a mí me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Pero lo que quiero enfatizar es eso de, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios es algo de todos los días. Jóvenes, queremos sobrevivir como jóvenes fuertes, se trata de vivir por fe, y fe en Cristo. ¿Qué voy a estudiar? ¿Voy a terminar, sí o no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Voy a tener hijos, sí o no? Y todos los dilemas. Y... respondan a todas esas preguntas y vivan esta vida por fe en Cristo Jesús. Es decir, creyendo, teniendo en fe que Él es nuestro buen pastor, Él nos guía, Él proveerá, Él sabe lo que necesitamos, ¿sí o no? De eso se trata la cristiandad. Fe en Él, siguiendo sus preceptos, sus mandamientos, creyendo que Él es nuestro buen pastor, y dejemos todo, no a ver qué pasa, o a la suerte, no. Es fe en Cristo. La vida del cristiano es viviendo por fe. Muy bien, el tiempo se nos acaba. El último tema que vamos a ver, de hecho ya con eso terminamos, vamos a pasar a la otra sección de Os he escrito jóvenes porque sois fuertes. Vamos a ver de qué se trata esto. El último tema que enfatizamos esta tarde y que el apóstol escribe a los jóvenes es la realidad de la vida eterna en Cristo. La realidad de la vida eterna en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 11. Voy a comenzar a leer con el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, y incluyen ahí a los jóvenes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y vean el versículo 20. Pero sabemos, esta es una realidad, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, es una realidad, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La realidad de la vida eterna en Cristo. Ahora, ¿qué es vida eterna? ¿Alguien pudiera decir? Es vivir para siempre. Y esto es verdad. En cierto sentido, por supuesto, la vida eterna es vivir para siempre. Pero es más que eso. Porque si se ponen a pensar, todos vamos a vivir para siempre, buenos y malos. Todos vamos a vivir para siempre, ya sea en el infierno o en el cielo. Todos vamos a vivir para siempre. Ciertamente, no hay tal cosa como el dormir del alma o algunas religiones falsas que nos hablan de la aniquilación del alma. No, no. Todos vamos a estar conscientes, muy conscientes, viviendo en el cielo o en el infierno para siempre. ¿Pero qué es vida eterna entonces? Muy bien. Es una pregunta difícil. No es fácil. ¿Qué es vida eterna? Realmente, cuando estemos en el cielo, vamos a saber exactamente de qué se trata la vida eterna. Pero cuando menos incluye cinco cosas, rápidamente. Vida eterna es vida espiritual. Vida espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero Dios, que es grande en misericordia, Efesios capítulo 2 y versículo 1, si quieren un versículo en cuanto a esto, de qué es la vida eterna, es vida espiritual. Él os dio vida. Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vida nos dio Él, vida en el Espíritu. Estábamos muertos en el Espíritu, pero ahora estamos vivos. Número dos, la vida espiritual es vida espiritual. Número dos, es vida sin condenación. Vida sin condenación. Juan 3.17. Juan 3.16 termina con las palabras. Juan 3.16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, tiene una vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Vida eterna es vida sin condenación. Apunten ahí Romanos 8:1. Número 3. Vida eterna es vida nueva. Vida nueva. Famoso versículo de 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos diferentes. Somos diferentes. Estaba hablando ahora a la hora de comer con un joven y nos estaba contando y de las cosas que hacen en su ciudad y en su pueblo y nos dijo, pero ahora soy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué no somos como los demás? ¿Por qué tenemos nuevas intenciones, nuevos anhelos, nuevos deseos? Porque Dios nos ha dado una vida nueva. Un corazón nuevo, una vida nueva. En cuarto lugar, es vida en unión con Cristo. Vida eterna es vida en unión con Cristo. Romanos capítulo 6 o Efesios capítulo 2, pero a mí me gusta más Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y pudiéramos estudiar más de esto, y esto es increíble pero cierto, vida eterna es nuestra vida en Cristo. Nosotros estamos en Cristo ya. Efesios 2, estamos en los lugares celestiales con Cristo ya. Estamos crucificados con Cristo, hemos bautizado, plantados juntamente con Él, etcétera, etcétera. Ya, hermanos, increíble pero cierto, cuando Dios nos ve en Cristo. Vida en Él. En último lugar, vida eterna es vida que conoce a Dios y disfruta de su comunión para siempre. Vida eterna es una vida que conoce a Dios y disfruta su comunión para siempre. Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, Y aquí está lo práctico y es el final. Los jóvenes fuertes son los que conocen esta realidad como algo en el presente. Hermanos, ya, ahora tenemos vida eterna. Sí, por supuesto, esperamos la perfección. Sí, por supuesto, esperamos tener la comunión eterna con Dios en el cielo. Pero ya, ahora, aquí, sabemos que tenemos vida en Cristo. Y cuando el diablo viene a nosotros jóvenes, esto es lo que más nos puede ayudar y consolar y animar y motivar. Yo ya estoy en Cristo. Dios me ve a mí en Cristo, en unión inseparable con Él. Esta es la verdad. Sabemos que Él nos ha cambiado. Ahora ya sabemos que Él nos ha perdonado. No hay ninguna condenación para nosotros, jóvenes cristianos. No hay ninguna condenación. Ya tenemos vida eterna en Cristo. Él ya nos ha perdonado todas las maldades que cometimos ayer, todas las maldades que cometimos anoche, todas las maldades que hemos cometido y que estamos cometiendo y que vamos a cometer. Todo eso ya nos ha perdonado en Cristo. Eso es vida eterna. Sabemos que estamos en Él, que Dios nos ve en Él. Sabemos, entonces, y vivimos así. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Yo creo que todos los padres van a confirmar la verdad de las palabras de nuestra hermana Telva. Y hay algo especial y algo muy difícil en la juventud. Por eso se escribió Proverbios. Y por eso tenemos tantas exhortaciones a los jóvenes en particular en la Biblia. Quisiera hablar no a los jóvenes de afuera, no a los jóvenes del mundo, pero a los jóvenes de esta congregación. Es una pregunta muy sencilla. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído en Cristo como tu único Salvador? Tienes el fruto del Espíritu. Tus padres tal vez me pudieran contestar y decir, no hermano, lo siento mucho, pero yo no creo. A veces dudo mucho. Pero yo quiero que tú, usted, de Dios y usted, se confronte con esta verdad y esta realidad. Sin el nuevo nacimiento es imposible entrar al cielo. Es imposible tener comunión con Dios. Tienes que nacer de nuevo. Yo no te voy a pedir que hables en lenguas. Yo no te voy a pedir que des un testimonio falso, de que creas algún sentimiento y que digas ahora sí. Pero yo te voy a pedir que sinceramente pienses en estas cosas y ores a Dios y le puedes decir con toda sinceridad, Dios, y si no soy salvo, sálvame. Dios, yo no entiendo ni sé todas estas cosas y lo que es el Espíritu Santo, pero Dios, sálvame. Me arrepiento. Dame el nuevo nacimiento. Esto es de Dios, tú lo puedes hacer. Y te voy a pedir un favor. Esta próxima semana, lee Primera de Juan. Días pasados, un joven amigo de nuestra hermana Marcelita, 25 años de edad, falleció, atropellado, pasó a la eternidad en un segundo. Nadie se lo imaginaba. Buen muchacho. Jóvenes de esta iglesia, nosotros no estamos exentos de un accidente así. estemos listos. Es verdad esto de la cristiandad. Cristo existió. Lo que dijo Él es verdad. Y su obra es una realidad. Creamos en Él y cree en su amor. Él de verdad te ama a ti.